Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Liderando la sostenibilidad, este espacio que realizamos en colaboración con Surus tiene como objetivo conocer de primera mano a los líderes que lo están cambiando todo, que están poniendo en el centro de su trabajo, de su talento, hacer un mundo cada vez más sostenible. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus, en un nuevo programa. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días.
Buenos días, muy bien, aquí estamos.
Hoy un invitado muy especial, es Alejandro Dorado, es el comisionado para la economía circular del MITECO, del Gobierno de España. Alejandro, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
Así que hoy vamos a hablar del futuro circular de España, ese proyecto importante, la visión que tiene el comisionado de economía circular, que es el órgano del gobierno precisamente especializado en esta materia, ¿no? El encargado de diseñar y trabajar en esta línea, ¿no? Es lo que hacéis.
Es un área muy transversal, es verdad que participan muchos otros departamentos. En el caso del comisionado, sobre todo, es también el contacto con el sector privado, el impulso al PERTE. Ya sabéis que hay un plan de desarrollo, ¿no? De transformación económica vinculado a la economía circular y con subvenciones, digamos, para hacer esa transición que todos deseamos hacia la circularidad, y es parte de las responsabilidades el impulsarla. Sí.
Antes de entrar a fondo con Beatriz, para que nuestros oyentes tengan un buen contexto, los pilares básicos en los que trabaja la Estrategia Española de Economía Circular, ¿cuáles son?
Bueno, es verdad que primero hay que entender qué es la economía circular, ¿no? Muchas veces la economía circular se asimila a gestión de residuos, y es verdad que gestión de residuos es una de las piezas importantes para la economía circular, pero la economía circular es mucho más amplia y empieza, de hecho, en el diseño, ¿no? En cómo producimos. Entonces, la Estrategia Española de Economía Circular, que se aprobó en 2020, lo que hace es vincular objetivos y acciones a todos los pasos de la economía circular, desde la producción, digamos, muy vinculados al ecodiseño. Se estima que el 80% de los impactos ambientales de un producto se explican por cómo está diseñado. Muchas veces nosotros diseñamos los productos o los servicios para utilizarlos, ¿no? Para la venta y el uso, pero nos olvidamos muchas veces de qué pasa con los materiales que conforman esos productos después, ¿no? En el caso de las obras también, ¿no? Del desmantelamiento, ¿no? ¿Qué pasa con esos materiales que son valiosos, que están, digamos, en un banco de materiales en un edificio o que están en nuestros residuos electrónicos, ¿no? En forma de materias primas críticas, ¿no? ¿Qué pasa con ellos cuando el consumidor, la consumidora los desecha, ¿no? También la economía circular vincula al consumo. Es consumir de forma diferente. Cada vez creo que lo hacemos más, nos fijamos más en que los bienes y servicios que consumimos tengan, bueno, sean responsables desde un punto de vista ambiental y social. Las administraciones públicas, luego probablemente hablemos, también somos consumidores y también tenemos ahí un papel importante, ¿no? Que jugar.
Claro.
La gestión de residuos, como decía, ¿no? Tiene que ser eficiente, pero cuanto más fácil sea, cuanto el material que se desecha más fácilmente de gestionar sea desde el origen, desde esa producción, pues más fácil será y más eficiente la gestión de residuos. Y luego los mercados de materias primas secundarias, que tienen que ser funcionales para que esa materia que hemos logrado rescatar, ¿no? Del ciclo, que no queremos que sea lineal sino circular, vuelva a la economía, ¿no? Y luego también hay, digamos, dimensiones más transversales relativas a la formación y el empleo. Todo esto crea empleo de calidad, con lo cual también hay que estar atentos desde un punto de vista de las administraciones a las necesidades y a impulsar esa dimensión. También investigación y desarrollo. Aquí, digamos, el I+D+i está a la orden del día en los procesos, en los productos, en nuevos materiales, en la digitalización. Y por último también la sensibilización, la participación pública, que es un poco lo que hacemos hoy, ¿no? De sensibilizar sobre la importancia de la economía circular a través de vosotros, de los medios de comunicación, que tenéis un papel fundamental para todo ello.
La transversalidad es evidente, Beatriz.
Sí, a mí me encanta oír a Alejandro, porque la economía circular me apasiona, la verdad. Y esta estrategia, que lleva ya 5 años de andadura, ¿cómo va su implementación?
Bueno, la estrategia en este caso es Horizonte 2030. Es verdad que también, digamos, bebe y va en paralelo a otras estrategias similares a nivel europeo, una que también el nuevo plan de acción aprobado en 2020 también, y se desarrolla a través de planes de acción que son cada tres años, ¿no? Una dimensión cada tres años. Ya podemos decir que el primer plan de acción de economía circular, que digamos son deberes, ¿no?, que nos ponemos, medidas que proponemos desde la Administración General del Estado para potenciar esas dimensiones de las que hablaba, ha sido exitoso. La inmensa mayoría de las acciones que propusimos en ese primer plan de acción 21-24 están ejecutadas o en ejecución, y ahora estamos desarrollando el segundo plan de acción de economía circular para digamos el horizonte 2026, para también impulsar todas esas dimensiones desde la Administración. Pero es verdad que esto es algo que incumbe al conjunto de la sociedad, ¿no? Como he dicho, sin los consumidores esto no funcionaría, sin el sector privado esto no funcionaría, sin las administraciones a todos los niveles, Unión Europea, Gobierno de España, pero también las comunidades autónomas, muchas de ellas con sus propias estrategias y planes, incluso leyes autonómicas de economía circular, y las entidades locales, que también son responsables de muchos aspectos de la economía circular, por ejemplo, ¿no?, de la gestión de residuos, que tiene una competencia, digamos, muy importante. Y luego, bueno, el conjunto de las fuerzas vivas de la sociedad, ¿no?, las ONGs, las asociaciones profesionales, todo esto, digamos, incumbe en la economía circular. Entonces es un proceso coral, pero que creemos que es necesario a nivel de nuestra sociedad, porque la economía circular supone pues un vínculo virtuoso, digamos, entre la disminución de los impactos ambientales. Como decíamos, estamos instalados en una economía lineal, ¿no?, de extraer materiales, producirlos, consumirlos rápidamente y desecharlos rápidamente. Esto produce impactos ambientales en la extracción durante el proceso, pero también especialmente en el desecho. Si logramos reducir esos impactos ambientales en la extracción, porque no necesitamos tanta extracción, porque reaprovechamos, ¿no?, los recursos que ya tenemos en el ciclo económico, y también evitamos esos impactos ambientales del desecho, pues bueno, mejoras ambientales que tenemos. Pero además, para las empresas también supone un aumento de la competitividad, porque primero no tienen que enfrentarse, digamos, al gasto de la gestión de los residuos, ¿no?, que es un gasto para la empresa, porque lo reaprovecha, y algo que hubiera sido un pasivo lo pueden convertir en un activo, porque lo pueden reaprovechar, incluso servir como materia prima para otro proceso, ¿no? También esto crea empleo de calidad, ¿no? Se estima que unos 700.000 puestos de trabajo en la Unión Europea hasta 2030, y en un contexto como el actual, geopolítico como el actual, nos da también seguridad en el suministro, porque pasamos a depender menos de mercados exteriores y a depender más de nuestros propios recursos, y autonomía estratégica, ¿no?, en términos de nuestro país o en términos de la Unión Europea, que tan buscada es.
Entendemos muy bien los beneficios, pero estamos ahora en la transición y hay que financiarla. Particularmente a las pymes y a las medianas empresas les preocupa este aspecto. ¿Cómo estamos trabajando esta cuestión de la financiación de la transición?
Pues como decías, la transición, por eso se llama transición, es un periodo en el que hay que cometer reformas. Por un lado, las administraciones públicas regulamos, ¿no?, normativa para favorecerla, sensibilización también para que todo el mundo entienda los beneficios y las dificultades de la transición, pero también queremos acompañar al sector privado, ¿no? Y es lo que hacemos, por ejemplo, con este PERTE de economía circular. Son alrededor de 500 millones de euros que ponemos a disposición del sector privado de nuestro país, porque como gobierno identificamos la economía circular como una de las palancas, ¿no?, de cambio, de transformación y de futuro de nuestra economía. Lo hacemos a través de convocatorias que son de concurrencia competitiva, y ahí evaluamos, digamos, las candidaturas, las empresas que se presentan, también dependiendo de cada convocatoria. Hay convocatorias, digamos, transversales para el conjunto de la economía, y otro tipo de convocatorias más específicas para sectores que creemos tienen mayor potencialidad de circularidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, del PERTE, textil, moda y calzado es uno de ellos, los plásticos como material omnipresente en la producción y en el consumo, o los bienes de equipo de energías renovables, no tan importantes recuperar esos materiales para la transición energética y para las materias primas críticas, ¿no?, poderlas, digamos, exprimir al máximo en nuestro territorio, en nuestro ciclo productivo. Y ahí tenemos especial digamos, atención para asegurar la participación de las PYME. En esas valoraciones que hacemos de los proyectos, si eres una PYME obtienes mayor puntuación para efectivamente intentar involucrar más al, al mundo de la PYME en la divulgación de las convocatorias que hacemos, digamos, pues viajando, ¿no? Por el territorio, por España, pues también ahí, digamos, contactamos con organizaciones profesionales y con agrupaciones de PYMES que nos puedan también facilitar esa, esa interlocución. Y luego también, pues con CEPYME, por ejemplo, hemos estado involucrados, nos han pedido algunas, algunos cambios en normativa, o sea, perdón, en la, en las características, ¿no?, de las convocatorias, y hemos, por ejemplo, reducido la ayuda mínima que damos como PERTE, porque dependiendo de las convocatorias son de 100.000 actualmente a 10 millones de euros. Antes estaba a 150.000, la ayuda mínima, la hemos bajado a 100.000 en las convocatorias últimas que hemos publicado para también facilitar, ¿no?, el, la participación de la PYME. Es algo que tenemos muy en cuenta.
Extenderlo más, claro. Beatriz.
Sí, y todo esto es súper necesaria, la colaboración público-privada y la sociedad civil, ¿no?, en toda esta economía circular, ¿no?
Claro, como decía al principio, es economía, ¿no? Sin el sector privado estas transformaciones no van a producirse, ¿no? Es verdad que las administraciones públicas tenemos el papel, como decía, ¿no?, con normativa, con sensibilización y con acompañamiento, propiciar esos cambios, pero esas alianzas público-privadas, como es este instrumento, ¿no?, del PERTE, de ayudas públicas, que además, digamos, no solo desde el Gobierno de España se dan a través del PERTE, también hay otras entidades en diferentes dimensiones, ¿no?, como el CSIC, que también propicia ayudas, ¿no?, relativas a la investigación y al desarrollo, el CEDETI, ¿no?, que también da ayudas vinculadas a la economía circular. Pues bueno, tenemos que lograr esa vinculación, esa participación, esa alianza público-privada para propiciar estos cambios. Sin eso no será posible.
Señor Dorado, aquí solemos decir que lo que no se mide no sabemos si existe. ¿Cómo se mide y se evalúa el progreso que se va haciendo en estos objetivos de transición hacia la economía circular en España?
Bueno, por un lado, en lo más inmediato, ¿no?, tenemos la ejecución del propio PERTE, ¿no?, de economía circular, esos cerca de 500 millones de euros de los que hablaba. Aquí hay una convocatoria con alrededor de 160 millones en ejecución, ¿no?, y ahí vamos midiendo, digamos, el detalle de esa ejecución, otros 222 millones en resolución, ¿no?, y estamos ahora evaluando, digamos, en tres convocatorias para una transversal al conjunto de la economía, plástico y textil, moda y calzado, bueno, pues esos avances que podemos ir haciendo, y una que nos queda de 100 millones por publicar y que publicaremos las próximas semanas para bienes de equipo de energías renovables. Luego, en términos, digamos, más macro, ¿no?, sí que hay diferentes. La economía circular tiene la virtud y la complicación de ser tan transversal, ¿no?, que necesitas también una, digamos, una variedad de variables para poderla medir. Típicamente se utiliza la tasa de circularidad, ¿no?, que tiene también sus limitaciones, y ahí es verdad que como país estamos por debajo de la media europea, estamos en torno al 8%, la media europea es 11-12. El objetivo a 2030 de, digamos, las últimas piezas estratégicas y normativas, ¿no?, que se han publicado, como el Pacto Industrial Limpio, sitúan el objetivo a 2030 llegar al 24% a nivel de Unión Europea. Entonces ahí tenemos, digamos, mucho trabajo que hacer. Pero es verdad que, por ejemplo, la tasa de circularidad mide el cociente entre los materiales que utiliza la economía, cuáles son vírgenes, ¿no?, el cociente entre vírgenes y recuperados, reciclados. Pero la economía circular, como he dicho, va más allá. Tenemos que tener uso en consideración la jerarquía en el uso de residuos. El reciclaje es importante, pero más importante es la reutilización, sobre todo la prevención, ¿no? No extraer materias primas, utilizar, digamos, menos materias primas para tener un bien, un servicio, una obra de igual calidad, ¿no? En eso es lo que hay que apostar. Ese tipo de variables, ¿no?, como la tasa de circularidad, no tiene en cuenta esas partes altas de la jerarquía en el uso de los recursos, de los residuos, y se olvida un poco de las disminuciones en la prevención y de la reutilización, ¿no?, o reparación, remanufacturación, un montón de R's. Ya sabes que antes decíamos que había tres, ahora hay muchas más. Entonces, bueno, hay otras variables en las que además España está mejor posicionada, ¿no?, sobre la media. Por ejemplo, es la intensidad en el uso de materias primas por unidad de PIB, ¿no? cuántas materias primas necesitamos para hacer crecer nuestro Producto Interior Bruto. Y ahí hemos hecho avances en los últimos años y nuestra, digamos, puntuación, nuestra cómo nos desempeñamos está por encima de cómo lo hacen, ¿no?, muchos socios europeos.
Pues en el último minuto, la última pregunta,
sí.
Beatriz.
A mí nos gusta preguntar siempre hacia adentro de las empresas que traemos, en este caso del Ministerio, ¿cómo aplicáis la economía circular?
Es verdad que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y desde el Ministerio se está intentando, digamos, aplicar los criterios de economía circular a cualquier acción, no solo el Ministerio. También parte de la labor, ¿no?, de la economía circular es transversalizar este concepto en toda la administración, ¿no? Yo creo que uno de los pasos que estamos dando, pero que también tenemos que avanzar y de forma rápida, es en la compra pública ecológica, ¿no? Yo creo que eso es uno de los espacios donde más tenemos que, digamos, hay hueco para avanzar, hay espacio. La compra pública ecológica consiste en que los criterios, ¿no?, para una licitación de una obra, un servicio o la compra de un bien en la administración no solo tenga en cuenta la parte económica, ¿no?, y que tenga en cuenta criterios ambientales. Es verdad que últimamente hemos avanzado mucho en el criterio de descarbonización, ¿no?, de la huella de carbono de un bien, de un servicio, de una obra, pero en el resto de objetivos ambientales, a la hora de impulsarlos desde la administración pública, pues todavía tenemos trabajo que hacer, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el impacto ambiental está en cualquier obra o cualquier compra pública que hagamos, ¿no? Desde el textil, ¿no?, para la compra de, no sé, uniformes o de ropa de cama en un hospital. El textil es bueno, un sector que tiene impactos ambientales y que se pueden reducir si apuestas porque las fibras sean de un solo material para que se puedan reciclar mejor, si tienen contenido reciclado, si son más durables, ¿no? La durabilidad, una vez más la prevención, ¿no? Si alguna prenda es más durable, previenes el uso de ese recurso porque dura más, necesitas, claro, gastar menos, ¿no?, de esos materiales. Entonces ahí, digamos, los impactos sobre la biodiversidad, ¿no?, que puede tener la fabricación de ese material. Todo eso, digamos, que tenemos que ser capaces de incluirlo en los procesos de compra pública. Y ahí, bueno, vamos avanzando poco a poco. También la Unión Europea, en las próximas piezas normativas que publica, ya ha anunciado que va a ser uno de los temas que va a tratar, pero creo que tenemos que seguir dando pasos en ese sentido.
Pues ahí está el trabajo y el desafío que asume el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, y del que forma parte como comisionado para la economía circular nuestro invitado, Alejandro Dorado. Gracias, Alejandro, por contarlo en primera persona.
Muchas gracias a vosotros por permitirlo.
Gracias a Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus. Nos encontramos en el siguiente programa.
Muy bien, hasta el próximo programa. Gracias.
Hasta luego.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.